Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, aquí te lo dejo todo tuyo.
Vamos con ello, Mamen. 7 años y medio ha estado Josu Urrutia al frente del Athletic Club de Bilbao y hoy busca sucesor. Estos son los consejos que le da Urrutia al que va a ser elegido en aproximadamente 2 horas como nuevo presidente del conjunto vasco.
Que defienda los intereses del Athletic por encima de todo y que, bueno, que es consciente, todos somos conscientes que en la vida, que en el fútbol y en el Athletic también habrá buenos momentos y malos momentos, que los asuma con naturalidad, siempre teniendo un referente claro de lo que somos y que intenta acertar el máximo posible de decisiones. Ya sabemos que todas no va a poder acertar, pero bueno, en la medida de lo posible, que el tiempo que esté, pues podamos vivir buenos momentos.
Y es que esto es lo último que está pasando en este jueves 27 de diciembre. Queda aproximadamente media hora, José Ángel Peña, para que se cierre la jornada electoral a la presidencia del Athletic Club de Bilbao.
Así es, Carlos, y los socios siguen acudiendo a Ibaigane para votar, aunque el flujo es ya menor, que a media tarde se mantienen las colas. De hecho, la Junta Electoral ha dicho que se permitirá votar a todos aquellos que a las 9 estén en esa cola. Los últimos datos nos indican una participación del 42%, similar a la de las elecciones de 2004. Todo apunta a que no habrá grandes diferencias entre los dos candidatos, aunque algunos sondeos apuntan a que Lizegui podría tener cierta ventaja. Habrá que esperar, en todo caso, a las 10:30 u 11 de la noche para conocer los resultados definitivos y, en consecuencia, el nombre del sucesor de Josu Urrutia.
Vamos a conocer a los candidatos. Empezamos por el último que comentaba España, Aitor Elizegui.
Mucha calma, solo había que hacer unas elecciones y poder, y que puedan elegir tranquilamente, con calma y en libertad, ¿no? Y con pluralidad, dos opciones magníficas, pero sobre todo, ¿no? Esta fiesta del Athletic. No le estoy dando ninguna importancia a los sondeos, de verdad. Estoy dando la importancia a intentar llegar al máximo de socios posibles y saber si estamos cerca de ellos, lejos, qué se puede hacer, ¿no? Para seguir creando este club y para seguir enriqueciéndolo.
Peña, ¿quién es Aitor Elizegui?
Cocinero y empresario, se presenta como una alternativa de cambio que ha sabido encauzar a su favor parte del descontento y la desilusión del sector más crítico de la afición. Si gana, Rafa Alcorta será su director deportivo. En su debe puede anotarse la incertidumbre de todo nuevo proyecto y sus dudas y contradicciones iniciales.
La continuidad la representa Alberto Uribe Etxebarria.
Yo sigo igual de tranquilo, creo que está siendo una jornada muy bonita y eso pues nos tiene que alegrar a todos los que somos socios del Athletic, porque quiere decir que la gente está apoyando al club y que el club está muy vivo. Hemos oído cosas bastante divergentes, por cierto, con lo cual, bueno, los sondeos son muy relativos, entonces no le doy demasiada fiabilidad ni a los que nos dicen una cosa ni a los que nos dicen otra.
¿Cuál es el perfil, Peña, del que dicen candidato continuista?
Economista prejubilado ha sido el contador de la Junta Directiva presidida por Josu Urrutia durante los últimos 7 años y medio. A su favor, la gestión deportiva y sobre todo económica del periodo más reciente. Pese a que muestra un perfil más amable que Urrutia, el desgaste sufrido durante estos años pueden jugar en su contra.
Jaime Ugarte, mójate, ¿quién crees que va a ganar estas elecciones al Athletic?
Las elecciones para presidente del Athletic Club, las más importantes del planeta Tierra, como todo el mundo sabe, y a modo de bilbainada, se presentan, según los últimos sondeos, apasionantes. En un principio partía como claro favorito Alberto Uribe Etxebarria, el contador de Urrutia, avalado por un gran colchón económico de 300 millones, pero el cocinero Aitor Elizegui parece haber movilizado a numerosos socios con ganas de cambio y enfadados por la fecha electoral y por la marcha del equipo muy a la baja en las dos últimas temporadas. Eso sí, todos los expresidentes han llamado a la unidad para arropar por el bien de los leones a quien salga vencedor de la contienda, el próximo presidente del Athletic.
Eso es lo que respecta al Athletic Club de Bilbao, pero este jueves también nos deja una jugosa entrevista a Leo Messi en las páginas del diario Marca.
La prioridad siempre es la familia, lo más importante y lo verdaderamente importante, ¿no? Obviamente amo el fútbol, me encanta, vivo para el fútbol, pero mi familia está por encima de cualquier cosa.
El 10, que prácticamente ha hablado de todos los temas que son actualidad en el mundo del fútbol, y Gil también lo ha hecho, por supuesto, de cómo está viendo este campeonato de liga tan igualado.
Sí, donde ha reconocido que el Barça se ha dejado algunos puntos en el Camp Nou y que eso ha contribuido a igualar un campeonato que Messi piensa es bueno que esté igualado, que sea difícil ganar partidos y que haya muchos candidatos peleando por el título.
Eso creo que es lindo para la liga, para el espectador, para todo, que estemos todos ahí juntitos y peleando por ser campeones, por no descender, y que sea difícil ganar juegue contra quien juegue.
Precisamente para eso, para ganar la liga, ha llegado hoy el nuevo refuerzo del Fútbol Club Barcelona.
La verdad que muy contento con esa oportunidad, agradecido con Dios porque me abre una puerta grandísima, yo creo que la más grande que pueda haber en el fútbol. Contento porque no solo soy yo el contento, sino mi familia. Así que es un sueño cumplido. Sabemos lo que significa el Barcelona y bueno, espero que el tiempo que sea aquí sea largo para demostrar, para saber hacer las cosas bien y de que estoy para grandes cosas y esta es una.
Es Jason Murillo, que hoy Carles Valdellou por primera vez se ha puesto la camiseta del FC Barcelona.
Así es, coreado por unos 3.000 aficionados, la mayoría compatriotas, han querido darle la bienvenida a Jason Murillo, que como tú apuntabas, has pisado por primera vez el Camp Nou pues, vestido de la camiseta azulgrana. Tras firmar el contrato, de nuevo jugador del FC Barcelona ha asegurado que cumple un sueño y que viene con la intención de convencer a Valverde para quedarse más allá de 6 meses. Recordemos que el club tiene opción de compra voluntaria de 25 millones de euros cuando acabe esta cesión. El central confía en aprender de los mejores y ganarse un sitio en un once inicial con mucha competencia.
¿Tu sueño es que a final de temporada te puedas quedar en el Barça? Gracias.
Sí, obviamente el sueño es vestir esa camiseta, ¿no? Desde pequeño. Ahora se me está haciendo realidad, pero bueno, la realidad es que hay que demostrarlo dentro del campo. Tengo este tiempo para hacerlo y espero trabajar para contar con ello. Y bueno, espero que el tiempo que sea aquí sea largo para demostrar, para saber hacer las cosas bien y de que estoy para grandes cosas y esta es una.
Este fichaje de Murillo viene marcado por el debate entre la cantera o los fichajes. Sí tendría el Barça que haber mirado a lo que tiene dentro. De esto, Albert Díez ha hablado hoy. Erika Vidal.
Sí, el club, el Barcelona, es uno de los muchos debates que hay alrededor del conjunto azulgrana, lo decías tú, cartera o cantera, un debate que ha tomado protagonismo con el fichaje de Jason Murillo, del colombiano. Hay quien no entiende que en la cantera, en el filial, no se encuentren jugadores para una emergencia, por ejemplo. Lo dicho, responde el club en la voz de Erika Vidal, secretario técnico.
Para nosotros no cambia nada. Lo más importante es que el entrenador tenga opciones, porque queremos competir y ganar muchos títulos. Yo creo que todos aquí ya sabes la situación actual del club, el nivel defensivo. Así que mejor tener jugadores para competir y más. Y para nosotros, pues el tema de la Masía no cambia nada.
Las explicaciones que da a Vidal y por ende el Fútbol Club Barcelona por el fichaje de Murillo. Dani Senabre, ¿te convencen las explicaciones de Erika Vidal?
No me ha convencido para nada y no creo que haya convencido a absolutamente nadie, porque más allá del contenido de la respuesta, que es vacío, es prácticamente nulo, es desviar la atención hacia otro lado, las formas, si tú analizas el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal de Vidal en esta respuesta, se le ve claramente muy nervioso, se le ve titubeante, tragando mucha saliva, y aunque ha agradecido la pregunta, es evidente que no tenía ninguna ganas de responderla.
De la cantera, Gil, también ha hablado Leo Messi, y es que lo puede hacer con conocimiento de causa porque él es canterano y también ve cómo está ahora el club en cuanto a lo de cantera o lo de cartera.
De allí salió y llegó al primer equipo. Al argentino le apetece que haya nombres de fuera sonando alrededor del Camp Nou, pero cree que lo mejor es que suban chicos desde las categorías inferiores para entrenar con el grupo y perfeccionarse. Atención al verbo que utiliza Leo. El Barça debe volver, repito, volver al modelo de cantera.
Una vez que están con nosotros y ya llevan tiempo entrenando, ya te das cuenta que son jugadores diferentes, que hace bien el club en subirlo, en que entrenen con nosotros. Creo que cuanto más posibilidad se da, más crecimiento van a tener, y es bueno que el club vuelva a sacar gente de la casa que hacía tiempo que no salían, y volver a eso creo que es importante para la cantera y para el club en general.
El Barça es de los primeros que se mueve en este mercado de invierno, Valdellou, pero a Vidal ha dicho algo de si van a llegar más fichajes al equipo de Ernesto Valverde.
Pues no demasiado. Con el fichaje de Murillo, el secretario técnico del Barcelona se muestra satisfecho y no entra en rumores sobre posibles llegadas. Asegura, eso sí, que el Barcelona seguirá atento al mercado de invierno. Distinta es la situación que afecta a las salidas. Denis Suárez ya ha mostrado su descontento con la situación que vive, y Munir, que acaba contrato el próximo verano, tampoco está teniendo demasiadas oportunidades. A Vidal comprende su malestar y deja la puerta entreabierta, por no decir abierta, a aquellos que quieran buscar otro sitio para jugar más.
Nosotros siempre analizamos la situación interna, seguramente no vamos a seguir como está el mercado, pero bueno, no tenemos nada previsto, y al nivel de salidas siempre depende, ¿no?, de los jugadores, de lo que necesitan. Seguramente que algunos necesitan jugar más. Yo no soy un entrenador y no decido. Todo se pone en la mesa, se habla y se toma decisiones como lo hemos pasado pues el último verano.
Un rumor que siempre aparece con fuerza y el Barça es el de Neymar. De él también ha hablado Leo Messi.
Encantaría que vuelva por lo que significan ahí para primero como jugador y después con nosotros el vestuario, porque somos amigos, vivimos cosas muy lindas juntos, otras no tan lindas, pasamos mucho tiempo juntos, pero la verdad que lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil hasta que salga de París, porque el París no va a dejar que se lo quiten, supongo.
Animar, por cierto, que le tenemos de vacaciones y hoy Melchor se va a ver con un jugador de Real Madrid llamado Vinicius Junior.
Ayer contábamos que Neymar se le veía con Vinicius Junior cantando esa famosa canción brasileña Atrasadinha junto a otros amigos futbolistas en Brasil, pasando las fiestas de Navidad, que lógicamente en el país carioca son totalmente diferentes. Pero no se pueden olvidar del fútbol, ni en Navidad. Vinicius Junior jugará esta noche en Maracaná, 11:30 p.m, hora española, un partido benéfico organizado por el que fue su gran ídolo Zico y en el que coincidirá, entre otras grandes estrellas del mundo del fútbol brasileño, del pasado, del presente y también del futuro. Estará, por supuesto, Neymar, otro de los ídolos de Vinicius Junior.
8:41, estamos cerca del mercado de invierno, hay que hablar de unos cuantos futuros.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que va a ser un invierno largo, por lo menos en el mercado, en cuanto al caso Lucas Hernández se refiere. Lo último lo dijo el pasado fin de semana el Cholo Simeone.
Hablé con él, hablé con el club, tanto Lucas sabe lo que pienso, tanto el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría, y hoy, hasta el día de hoy, está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de posibilidades, de si estaría, si se va, si se queda.
Alberto Arauz, ¿tenemos hoy alguna novedad en cuanto al futuro del futbolista francés del Atlético de Madrid?
La novedad, Charlie, es que hoy el diario alemán Goal ha publicado unas supuestas declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, en las que el dueño del Atlético dice que Lucas Hernández no puede irse en enero y que en todo caso hablaremos para julio. Esta supuesta afirmación confirma la información que viene aportando Antonio Ruiz de que Lucas no va a abandonar el club en el mercado de invierno. Y de todas formas, lo que puede contar la cadena COPE es que el Atlético y el futbolista trabajan para llegar a un acuerdo de ampliación de contrato para que Lucas Hernández no se mueva de Madrid.
Lucas Hernández, el objetivo o el sueño del Bayern de Múnich. Hazard, el sueño o el objetivo del Real Madrid.
Eden Hazard is in. Eden Hazard for Chelsea. He sits Foster down and puts Chelsea into the league.
Hazard for Chelsea. Hazard ayer, autor de un partidazo en el Boxing Day Avilés, y ayer aprovechó para hablar de su futuro. ¿Y está más cerca del Madrid o del Chelsea?
Bueno, pues aparentemente a partir de ahora del Chelsea. Y eso que el nombre de Hazard estuvo muy ligado al Real Madrid este verano, sobre todo después de la buena actuación con Bélgica en el Mundial, donde fue un jugador clave. El jugador, otras veces que ha hablado, sí que se ha dejado querer por el conjunto blanco, pero cada vez se ve más importante en el Chelsea y ahora parece que no se quiere mover de allí.
Significa mucho para mí, especialmente porque hemos ganado hoy. 101 goles con este increíble club es algo que no voy a olvidar. Ahora todos queremos más. Quiero marcar más goles para este club e intentar ser una leyenda como jugadores como Lampard, Terry o Drogba. En definitiva, dar lo mejor de mí.
Hazard, más de 100 goles con el Chelsea, y Arauz, este año está siendo especialmente bueno para el futbolista belga.
Sí, señor, en primer lugar hay que decir esto, Charlie, que Eden Hazard está rayando a un nivel altísimo en este principio de temporada, pese a que el Chelsea está a 11 puntos de líder. El jugador belga ha marcado 10 goles en los 18 partidos que ha disputado en la Premier y además ha repartido 9 asistencias. Hazard está experimentando además una nueva posición, jugando como falso 9 en algunos partidos, y su técnico Maurizio Sarri habló anoche de su importancia.
Por supuesto que es muy importante para nosotros, igual que Messi es importante para el Barcelona y Cristiano lo es para la Juve. Hazard es un gran jugador, puede rendir en cualquier posición. Ahora lo está haciendo como falso 9 y ha demostrado que puede hacerlo muy bien en esa posición.
Ciro López, ¿tú crees que Hazard es ahora mismo el jugador que más puede ilusionar al madridismo?
En estos momentos yo creo que sí, que es el jugador que más ilusiona de lo que hay en el mercado, y sobre todo después de que Isco parece que no entra en los planes del entrenador, de Santiago Ransolari. Evidentemente, lo que en verano pues parecía overbooking, el fichar a otro centrocampista, aunque fuera un centrocampista tan ofensivo como Hazard, en estos momentos, y dada la situación, evidentemente el jugador por el que apostaría la afición del Madrid sería por el jugador belga, que además ha mostrado siempre su ilusión por fichar por el Real Madrid.
Mientras tanto, el Madrid Melchor sigue disfrutando de sus días de vacaciones.
Sí, la tranquilidad es lo que está caracterizando las vacaciones navideñas del Real Madrid. Hoy se cumple el quinto día de vacaciones para los futbolistas y los jugadores siguen disfrutando en familia en estos momentos de desconexión, aunque algunos no puedan hacerlo porque siguen recibiendo premios. Es el caso de Luka Modric, que ayer recogía en su país el de mejor deportista de Croacia de este año 2018, que sin duda va a ser inolvidable para el gran Luka.
Tenemos descanso en la Liga Española, pero no tenemos descanso ni en la Premier ni en Italia. En la Premier, ayer, un gran triunfador, el Liverpool de Jürgen Klopp.
Robertson, corner routine. Lovren, Mo Salah. Well, it's about time he scored.
Ganó el Liverpool su partido de Boxing Day a Avilés y el City de Guardiola perdió y se queda lejos de la cabeza en la Premier.
Sí, es un nuevo pinchazo del City de Guardiola y este ya sí que empieza a llamar la atención. Saltan las alarmas un poco por allí y es que es uno de los favoritos para ganar el título, pero los últimos resultados, Charlie, no están siendo buenos. Solo ha sumado una victoria en los últimos 4 partidos y ya está a 7 puntos del líder, el Liverpool de Jürgen Klopp. Es tercero porque ha perdido incluso la segunda posición con 44 puntos porque está ya a 1 del Tottenham, que tiene 45.
El fútbol no para Navidades, Arauz. ¿Cómo va a ser la pelea por el título o por el liderato en las próximas fechas?
La fecha clave la viviremos, Charlie, el próximo 3 de enero cuando Manchester City y Liverpool se medirán en un auténtico partidazo en el Etihad. Antes, este sábado, Liverpool recibirá al Arsenal de Unai Emery en Anfield y, por último, el Tottenham, que es segundo, recibirá a los Wolves y abrirá el año en Gales enfrentándose al Cardiff City.
7 puntos entre el City y el Liverpool. ¿Tú crees, Marcos López, que ha perdido la liga el equipo de Pep Guardiola?
Al borde del abismo, así definiría la posición actual del Manchester City. No hay margen para el error. 3 derrotas en los 4 últimos partidos. Si la diferencia con el Liverpool se va a más de 10 puntos, lo que equivale casi a un mes de competición, la distancia sería insalvable. Solo una hecatombe de los Reds permitiría que el Manchester City pudiese volver a entrar a la lucha por el título. Los 2 próximos partidos, contra el Southampton y contra el propio Liverpool, serán vitales. Los de Guardiola están obligados a ganar sí o sí, porque si no la Premier estará demasiado lejos para ellos.
En cualquier caso, aunque a Guardiola le vaya mal en la Premier, en Barcelona Gil siempre va a haber alguien dispuesto a abrirle la puerta al técnico de Sampedor.
Lionel Messi Cucitini, ¿eh? Le sigue guardando admiración y le considera a Pep uno de los mejores entrenadores del mundo. Tan es así que en esa entrevista al diario Marca, algún día, reconocía, le gustaría volver a repetir como discípulo del técnico de Sampdoria.
Aunque es difícil, creo, a esta altura, pero obviamente me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Para mí, uno de los mejores del mundo, ¿no? entrenadores, y obviamente me gustaría volver a estar con él, aunque ya te digo, lo veo complicado.
La cara del fútbol en Navidad la puso la Premier League. La cruz de Dani Asenjo la encontramos ayer en Italia con unos gravísimos incidentes en un partido entre el Inter de Milán y el Nápoles.
Un muerto, 4 apuñalados y cánticos racistas. Ese es el balance de la noche en Milán. El fallecido Daniele Belardinelli, 35 años, atropellado durante los enfrentamientos entre los ultras del Inter y del Nápoles. Pelea que se produjo a 2 kilómetros del Giuseppe Meazza horas antes del encuentro. En ese mismo lugar, 4 napolitanos resultaron heridos leves por arma blanca. Una vez dentro del estadio, el franco-senegalés Koulibaly recibió insultos racistas por parte de la grada interista, incidentes que Carlo Ancelotti no pasó por alto.
El jugador ha sido insultado durante todo el partido. Hemos pedido a la autoridad intervenir, pero solo han hecho anuncios y no se ha suspendido el partido como queríamos y como creo que era justo hacer. Es inusual para Koulibaly hacer un gesto así, que es un gesto equivocado, pero su estado de ánimo era un estado de ánimo no sereno.
Unos incidentes graves, gravísimos, Víctor Barona, que hoy mismo ya han tenido las primeras consecuencias.
Sí, el Inter de Milán ha sido sancionado con 2 partidos a puerta cerrada en San Siro y un tercero con parte de la grada clausurada. También Koulibaly, el jugador que recibió los insultos racistas, con 2 partidos de suspensión por ofender al árbitro que le expulsó, y a Lorenzo Insigne por el mismo motivo. El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gabrina, ha condenado los incidentes y ha confirmado que finalmente este fin de semana habrá fútbol en la Serie A.
Eso fue lo más importante de una jornada en la que otra vez marcó Cristiano Ronaldo.
Pjanic with it. Goalkeeper stays back, and Ronaldo heads in.
Cristiano Ronaldo, Javi Pascual, que sigue marcando goles con la Juventus de Turín.
Sí, el portugués se hizo el empate a dos este miércoles para evitar la primera derrota del año del líder Juventus en su visita al Atalanta. Cristiano siempre había sido titular en la Serie A, sin embargo, empezó este encuentro desde el banquillo, ya que Allegri quería darle descanso. Pero finalmente salió en el minuto 65 para rescatar un punto a los turineses, que además estaban con un jugador menos por la expulsión de Betancourt.
La última vez que leímos algo de Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan? Dijo aquello de que a Messi le iba a lanzar el reto de irse a Italia para jugar con él, o por lo menos para competir con él. Albert Díez, Barcelona, ¿también ha dicho algo de eso hoy el día del Barça?
Sí, ha respondido en esa extensa entrevista al diario Marca. Cristiano le tiró el reto de jugar, enfrentarse en Italia. Messi rechaza la propuesta, bueno, y además ha hablado sobre la salida de Cristiano, del jugador portugués del Real Madrid, de sus duelos en España. Messi sobre Cristiano.
No, ya hace falta, no, así que fue lindo toda esa época que vivimos juntos y que estábamos en la misma liga para intentar de ganar cada uno con su equipo. Fue un grandísimo jugador para la liga, para el Real Madrid. Creo que era una rivalidad muy sana, que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo, y que estuvo bueno para el espectador también.
Y ahora te pregunto, ¿se te ha roto la pantalla de tu móvil y todavía no sabes dónde repararla? No te preocupes por nada, porque MediaMar te lo pone fácil con el servicio de reparación de pantalla. En todas sus tiendas tienen un taller de reparación con técnicos expertos que van a reparar la pantalla de tu móvil el mismo día para que nada te estropee la Navidad y puedas ir capturando los mejores momentos. Y todo esto desde solo 49 euros. Este servicio y muchos más en tu tienda MediaMar. Es día importante en el Athletic Club de Bilbao y también día importante porque hoy se estrena su nuevo técnico, Imanol Alguacil.
La confianza me ha puesto tanto Roberto como Joaquín en mí, más la posibilidad que esto me abre a mí como entrenador, y por todo lo que antes he dicho. Pues,
Marco Antonio Sanz, La Real Sociedad, primer día de trabajo del nuevo técnico del conjunto Txuri-Urdin.
Es un currante, Charlie. A las 9:20 ya estaba en Zubieta preparando el que será su primer entreno, fijado para mañana a las 5 de la tarde. Comienza fuerte porque ha programado 5 sesiones en 3 días. El destino, 6 de enero, Día de Reyes, Santiago Bernabéu, rival Real Madrid.
Y muchas preguntas en torno a la llegada de Alguacil al banquillo de La Real. Mauri Diáquez, la más importante, ¿crees que los jugadores se han cargado a Asier Garitano?
La impresión general, Charlie, es que sí. Una parte importante de la plantilla no soportaba los estrictos métodos de Garitano, como excesivos controles de peso o meter demasiadas horas en Zubieta. Tampoco estaban de acuerdo los pesos pesados con la propuesta de juego, considerándola demasiado defensiva y muy en función del rival. Por cierto, un día después del despido de Garitano, ni un solo jugador de la Real Sociedad le ha dedicado un solo mensaje en las redes sociales. Sobran comentarios.
Se acaba 2018 y es evidente que es momento de hacer balance, y por eso hoy Edu Badía, el que manda en los árbitros, ha hablado del invento de este año, ha hablado del VAR.
La lucha contra los amaños y la violencia, impulsar el arbitraje femenino y buscar el error cero son las metas que ha señalado el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, en el repaso que ha hecho de un año intenso con un claro protagonista, el VAR.
Hemos tratado de dar un impulso al arbitraje español desde diferentes áreas. Yo creo que las más importantes podríamos hablar de la profesionalización de la propia estructura arbitral, de la transparencia, de la apertura del arbitraje al mundo que nos rodea, ayuda tecnológica a los árbitros, tanto desde el punto de vista del VAR, que se ha hecho realidad en España en este año, llevado a cabo en un muy poco espacio de tiempo.
Al hilo del VAR, hoy Javi Pascual, hemos hecho esa pregunta a los oyentes de la cadena COPE en nuestras redes sociales, @deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué nota le dan al VAR?
Pues hay más de 1000 votos, Charlie, en @deportescope, y la mayor parte de nuestros oyentes pondrían un notable al VAR. El 26% opta por calificar al VAR con un suficiente, el 18% suspendería al VAR y, por último, solo el 11% ponen un sobresaliente al videoarbitraje.
Vamos con el resto de cuestiones que son noticia en el mundo del fútbol. La primera, Arrillaga, tiene que ver con dos renovaciones en el glorioso, en el Deportivo Alavés.
Eso es, como hace un par de años, y Alavés, Fernando Pacheco y Víctor Laguardia han ampliado su contrato con el Alavés, que terminaba en 2020, el central maño. Víctor Laguardia ha extendido su vínculo hasta el 2022, mientras que el guardameta Pacheco tendrá el acuerdo de mayor duración de la plantilla renovado hasta el 2023.
Hoy, Valde Jou, también tenemos noticias en cuanto al futuro del Reus.
Sí, y se esperan, ¿eh? A poco más de tres horitas para que acabe el plazo que para que el Reus pague los siete futbolistas que interpusieron denuncia ante la Liga, no tenemos ahora ninguna constancia de que ninguno de ellos haya recibido transferencia alguna. Si a las 11:59 ninguno de ellos ha cobrado, quedarían libres y el equipo solo tendría 11 fichas para afrontar lo que queda de competición. Todo con la imposibilidad, además, de reforzarse en el mercado de invierno. A pesar de todo, el club no desaparecería porque la norma permite seguir jugando con solo 11 futbolistas. Sea cual sea el desenlace, la situación es insostenible.
Seguimos con líos porque hoy el Elche Gerotormo ha hecho un comunicado porque
no ha tardado la entidad franjiverde en salir al paso de las informaciones que desde la mañana de hoy están circulando a través de las redes sociales. Desde el Elche Club de Fútbol y a través de un comunicado se ha negado rotundamente la venta a dicha empresa dedicada a la criptomoneda o a cualquier otro tipo de actividad. No es la primera vez, ante la insistencia de esta empresa, que desde el Elche Club de Fútbol se tiene que salir al paso de dichas informaciones. Se quieren zanjar rumores que puedan inquietar y llevar a la confusión a la afición franjiverde.
8:55. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tu carta y llega directamente a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Baloncesto, decimoquinta fecha de la Euroliga, última de la primera vuelta. Arrillaga, ¿qué ha hecho el Baskonia en Rusia ante el Hinki?
Pues ha ganado, 77-75, en un partido que tenía controlado hasta que Sekeli ha roto el tablero en el tercer cuarto. El parón por el cambio de canasta ha sentado muy mal a los baskonistas y menos mal, en el último y definitivo cuarto hacían un parcial de 19-28 que le da la séptima victoria en la Euroliga. Son los mismos guarismos precisamente que terminaba la primera vuelta la pasada campaña.
En dos minutos, Juan Arias, juega el Efes contra el Barcelona.
Sí, partido importante para el conjunto azulgrana que lleva 7 victorias fuera de los 8 primeros, 2 derrotas consecutivas en el Palau en los dos últimos encuentros de la Euroliga contra un Efes que es cuarto con 9 victorias.
Aunque el partidazo de las Navidades, Pilar Casado, lo va a jugar mañana el actual campeón de Europa.
El Real Madrid, por segundo año consecutivo en la Euroliga, coloca a este Fenerbahce-Real Madrid en la semana de Navidad. Frente a frente, los dos últimos campeones del viejo continente. Los dos que se jugaron hace 7 meses la última Copa de Europa en Belgrado. Los dos primeros de la clase con el liderato en juego. Cara a cara, Zeljko Obradovic, el hombre de las 9 Euroligas, y Pablo Lasso, con 2 entorchados en 3 años. A la pregunta de si ya come en la misma mesa que el maestro Zeljko, ha respondido así Lasso.
No sé si como en la mesa de Obradovic. Hombre, como con él, sí, cuando hemos tenido alguna cena y tal, como con él, pero vamos, también como con mi madre o con mis hijos. Yo tengo una relación personal, incluso especial con él, y valoro mucho el trabajo que ha hecho en el tiempo que lleva de entrenadores. Yo estoy muy orgulloso de que me hagas la pregunta.
¿Qué contamos del básquet americano, Albert Díez?
Que Luka Doncic ha quedado un rebote de ser el jugador más joven en la historia de la NBA en firmar el primer triple-doble, 21 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias con Dallas y ante los Pelicans.
Y cerramos con tenis, Dani Asenjo. ¿Cuándo vuelve Rafa Nadal a las pistas de tenis?
Mañana en Abu Dhabi a las 2 de la tarde, hora peninsular, contra el sudafricano Kevin Anderson.
Aquí lo dejamos, Mamen, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Luis Munilla.
Pues estaremos atentos de Luis y del partidazo. Hasta luego, Charlie.
De todo siempre, adiós.